Tenés ganas de tocar bien a la gran compa.
Ahora estoy
bien. El mes de diciembre gana el
mejor. Obvio, Lucila.
Sí. Porque es un salvadina para mí.
Bienvenidos a Códice Chac, un programa dedicado al arte y la literatura, conducido por Lili Hernández y con expertos invitados amantes de los libros. Códice Chac, cada día miércoles, llevando hasta donde quiera que estés, literatura y música para tus oídos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles 26 de enero del año 2022. Soy Lili Hernández y me da muchísimo gusto saludarte en esta segunda temporada de nuestro programa Códice Chac, literatura y música para tus oídos. Estamos muy contentos de retomar nuevamente este programa a través del cual ayudamos a difundir obras literarias de diferentes autores. Así que ya lo sabes, si tú quieres aparecer en este programa, tanto en voz como en video, platicándonos de tu obra, si escribes poesía, si eres dramaturgo, todo lo relacionado al arte, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales que justo te están apareciendo en pantalla, a nuestro correo electrónico crónicasenllamas@gmail.com. También nos puedes seguir a través de Facebook en el grupo Crónicas Literarias en Llamas. Y estamos en todas nuestras redes sociales, Instagram, ya te lo dije, era de Facebook. Estamos también a través de Twitter y el correo electrónico. Así que sin más, vamos a comenzar este miércoles con todo nuestro mayor esfuerzo, nuestras ganas, nuestro amor por el arte. Y vamos a comenzar Miguel Arenas desde España con su sección Mi Rincón de la Radionovela.
Historia de un ascensor, capítulo 1. Aquella tarde se nubló el cielo y se puso a llover a cántaros. Mari iba andando todo lo deprisa que le permitían sus zapatos y esa falda algo ajustada que se había puesto aquel día para ir a trabajar. En su interior iba maldiciendo esa reunión del mediodía que le había obligado a vestirse de esa manera. La lluvia le había pillado por sorpresa salir del metro, pero como mujer previsora que era, siempre llevaba un paraguas plegable en el fondo de su bolso. Sin embargo, su ropa se mojó algo al salir a la calle antes de que lograra hallar y abrir su paraguas salvador. Iba mirando al suelo sin reparar en nada de lo que le veía, hasta que oyó el chapoteo de las ruedas de un coche contra un charco que se había formado sobre el asfalto. Inmediatamente sintió la llegada de un chorro de agua sucia que salpicó y manchó su elegante ropa.
Vaya por Dios, lo que me faltaba,
fue lo que dijo, no sin antes soltar una de esas palabras groseras que usaba con frecuencia. Levantó la vista y ya no alcanzó a ver al vehículo causante de la acción.
No podía ser otra,
exclamó añadiendo otro de sus tacos. Ese veloz coche negro que había impactado contra el charco justo en el momento que ella pasaba al lado era el de Paqui, la viuda del cuarto B, que vivía junto con sus tres niños pequeños en el piso de arriba de su casa.
Una más,
pensó, de las innumerables molestias que le causaban tan a menudo los miembros de esa familia. Con cierto humor negro, siempre había pensado que entre la madre y los niños deberían haber matado al padre a disgustos. Esa larga lista de inconvenientes que Mari llevaba años soportando estaba formada, entre otros, por las goteras del agua derramada en la bañera por la travesura de los niños, las continuas carreras y golpes a todas horas que sentía sobre el techo de su salón y del dormitorio, los roces del monovolumen al aparcar al lado del suyo o la forma de estacionarlo atravesado e invadiendo parte de su plaza. Eran varias las veces que había tenido que subir a hablar con ella para quejarse, al principio de buenas maneras y de forma civilizada, pero también en alguna ocasión perdiendo los nervios y sacando a relucir su forma grosera y barriobajera de expresarse. Solo hacía unos días que, después de una de esas frecuentes discusiones en las que se alzaron bastante la voz en presencia de los hijos de Paqui, habían coincidido una tarde en la barra de la cafetería de la esquina. Se habían saludado a regañadientes y por más que nada por pura cortesía. Al estar casi codo con codo, sorbiendo una su café y otra el té americano, y alentadas por el camarero que hablaba con las dos a la vez, no les quedó más remedio que entablar algo de conversación. Al final, la charla se prolongó más de lo esperado y sirvió para firmar algo parecido a un pacto de no agresión dentro de esa guerra fría que caracterizaba su relación. Sin embargo, ese equilibrio inestable debería ponerse a prueba de nuevas trifulcas. La salpicadura con el agua de lluvia, causada por el coche de Paki, podría ser la primera de ellas. Si Mario hubiera tenido que hacer un ranking de las personas que más odiaba en este mundo, las dos primeras serían, sin dudarlo, Paki y Ernesto, su ex. Y le sería difícil elegir a quién poner en el primer lugar. Con Ernesto, al menos, le quedaba algún buen recuerdo de los primeros años de enamoramiento y de la pasión sexual bajo las sábanas de la cama que había experimentado con él, aunque de manera progresivamente decreciente con el paso del tiempo. Con Paki, al contrario, no había tenido nunca nada bueno. Todavía enfadada por la lluvia y el incidente con el coche de Paki, Mari llegó al portal y saludó con pocas ganas a Miguel, el portero. Este, como siempre, puso su mejor sonrisa para recibirla y se dispuso a dedicarle una de esas salutaciones amables del manual del buen y experimentado portero de fincas urbanas. Los saludos de Miguel hacia Mari eran bastante más efusivos que con el resto de vecinos, especialmente desde que ella se había separado. Miguel se quedó con la palabra en la boca y la sonrisa en los labios cuando vio cómo Mari salía corriendo hacia el ascensor al ver que se abría la puerta del mismo. Antes de cogerse algún inoportuno resfriado, ella quería llegar cuanto antes a su casa para quitarse la ropa mojada y olvidarse del horrible día que llevaba. A pesar de sus tacones y su falda ajustada, intentó correr para llegar antes de que se cerrara la puerta del ascensor, pero no lo consiguió.
«¡Joder! ¡Hoy no me sale nada bien!»,
exclamó con rabia, sin darse cuenta de que la puerta volvía a abrirse.
«¡Hola!»,
le dijo Paki fingiendo su mejor sonrisa como señal de esa nueva entente cordiale a la que habían llegado solo unos días antes en la cafetería.
«Buenas tardes»,
le respondió Mari, mordiéndose la lengua y disimulando lo mejor que pudo. Por supuesto, ni se le ocurrió darle las gracias por abrirle la puerta para que subiera con ella.
«Ya veo que la lluvia te ha pillado por sorpresa»,
continuó diciendo Paki.
«Sí, y además hay conductores que van como locos, sin pensar en los demás, y te salpican»,
dijo irónicamente Mari, mientras la miraba fijamente a los ojos para ver si se daba por aludida.
«¿Qué razón tienes? Hay gente que no sabe conducir con lluvia, no como nosotras, las mujeres, que siempre somos más educadas al volante»,
sentenció Paki, intentando hacerse la graciosa. Esa pudo ser la gota que colmara el vaso y que hubiera hecho saltar las hostilidades, pero la providencia intercedió en forma de pitido del móvil.
«Uy, perdona, estoy esperando una llamada importante»,
le dijo Paki mientras sacaba el móvil del bolso. La rabia de Mari dio paso a la curiosidad por saber quién llamaba a su compañera de ascensor. Su vista alcanzó a leer que en la pantalla del móvil aparecía Ernesto como el nombre de la persona que llamaba a Paki. Le vino a la cabeza la extraña idea de que pudiera ser su ex el que estuviera llamando a su odiada vecina, y en cuestión de milésimas de segundos se montó una película en su mente. Su vecina no estaba mal, pensó, y aunque le costase reconocerlo, era bastante atractiva, seguramente más que ella, y además siempre iba tan bien arreglada, se dijo para sus adentros. Se acordó inmediatamente que antes de separarse y de haberle echado de casa, alguna vez había sorprendido a su ex marido mirando de reojo a Paki cuando se cruzaban con ella. Incluso se dijo, ¿por qué no pensar en que le pudiera haber engañado con ella cuando todavía estaban casados? A fin de cuentas, sería fácil. Solo le separaba una planta en ascensor, y Ernesto solía poner muchas excusas para ir solo a la calle, que si pasear al perro, que si ir a por el pan, tabaco, periódico. Además, ¿cómo explicarse la cara de sonrojo que se le estaba poniendo a Paki mientras respondía al móvil delante de ella?
«Ahora no puedo hablar, cielo. Te llamo en cuanto llegue a casa»,
fue lo que Mari alcanzó a oír que decía su vecina en voz muy baja, tratando de disimular y tapándose algo la boca con su mano. Mari pudo también escuchar decir a la voz del Ernesto que llamaba a Paki:
«Vale, cariño, llámame cuando puedas».
Mari se acordó de lo que le había costado hacerle entender a su exmarido, cuando eran novios, que odiaba que la llamaran cariño. La coincidencia en el nombre y en el uso de ese término afectivo le hizo a Mari aumentar su temor a que ese Ernesto pudiera ser, en efecto, su ex. Tras la breve conversación por teléfono, el silencio se apoderó del ascensor. Las mentes de ambas mujeres debieron de quedar absortas en sus pensamientos. Una, quizás deseando llegar cuanto antes a casa y devolver la llamada. La otra, volviéndose loca al rumiar una nueva afrenta que quizás tuviera que añadir a la lista. ¿Le podrían haber puesto los cuernos a solo unos metros de distancia y ella sin darse cuenta? Si Mari hubiera podido recuperar su carácter de niña peleona, no hubiera dudado en abalanzarse, allí mismo, sobre su vecina y haberla arrinconado contra la pared del ascensor mientras la interrogaba. «Confiesa, ¿quién es ese Ernesto que te llama? ¿Acaso le conozco yo? ¿Desde cuándo te acuestas con él?». De repente, el ascensor empezó a tambalearse, la luz interior parpadeó y ambas, al unísono, soltaron un pequeño grito.
«¿Qué pasa? ¿Qué pasa?».
Pasados apenas 2 o 3 segundos, todo volvió a la calma.
«Vaya susto»,
dijo Paqui tratando de calmarse.
«Sí, es verdad»,
respondió Mari. Sin darles tiempo a recuperarse del todo, la puerta del ascensor se abrió sin esperarlo. Descubrieron, al otro lado, la más absoluta de las oscuridades y apreciaron algo parecido a la silueta de una mujer muy delgada y con una larga cabellera que exclamó al verlas.
«¡Esto no es posible! ¿Cómo es que venís dos? Yo hoy solo tengo que llevarme a una»,
les dijo, mientras una sensación de frío polar invadía el ascensor. Paqui y Mari no entendieron nada de lo que estaba pasando y se pusieron a chillar, presas del terror. La puerta del ascensor se volvió a cerrar, se recuperó el bamboleo y la luz interior volvió a parpadear. Los gritos de las dos mujeres, lejos de calmarse, fueron en aumento cuando notaron que el ascensor empezaba a ascender a gran velocidad. Pasaron los destinos iniciales de sus ocupantes, que eran el piso 3 y el 4, y siguieron camino del 12º, que era el número de plantas que tenía el bloque de pisos en el que vivían. Por fin, el ascensor se detuvo cuando el display marcaba el número 13, que era algo imposible para ese edificio. Presas del miedo, las dos vecinas irreconciliables se abrazaron mientras no dejaban de chillar. La puerta se volvió a abrir y descubrieron otra vez la misma oscuridad y la misma silueta de mujer que unos segundos antes les había sobrecogido. Una nueva ráfaga de un viento, aún más gélido que la vez anterior, penetró en el habitáculo del ascensor.
«¡Callaros ya, malditas! Así no vais a solucionar nada. Tenemos un problema. Una de vosotras me sobra y no sé cómo solucionarlo. Nunca antes me había pasado esto»,
les dijo en un tono amenazante e imperativo.
«¿Qué quieres de nosotras?»,
se atrevió a decir Paqui tartamudeando y entre sollozos.
«No, no nos hagas daño»,
añadió Mari, también llorando.
«No seáis estúpidas. Yo no quiero nada de vosotras. Solo necesito hacer bien mi trabajo y cumplir con lo que decía el destino de hoy»,
respondió la silueta de mujer sin abandonar su forma de hablarles.
¿Qué destino?»,
gritaron a coro Paqui y Mari.
«El que está escrito en esta nota»,
respondió la mujer y les enseñó un papel en el que ponía, como si fuera un telegrama venido del más allá, 18:47 horas, accidente en el ascensor, víctima, mujer de unos 40 y tantos, muerte por aplastamiento y caída.
¿Eres amante de los podcasts? Pues bueno, tengo una opción muy muy buena para ti en la que, si te gusta la historia y diversos temas, estés acompañándonos con la participación de José Jorge Hinojosa Primo, alias el vikingo mexicano. Así que ya se podrán imaginar aquel singular look con cabello largo y barba súper tupida, quien tiene un podcast que lo puedes encontrar con el nombre de Crónicas de Guerra. Así lo puedes encontrar dentro de cualquier plataforma de podcast que sea de tu preferencia. Y bueno, en este primer capítulo quiero comentarte que el ataque de los muertos vivientes va a ser el tema con el que vamos a iniciar con el vikingo mexicano. Adelante, José.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes, amigos de Códice Chuck. Buenas sean sus mercedes. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y hoy en este que es tu podcast, Crónicas de Guerra, les contaremos acerca de una batalla épica en el frente oriental en medio de la Gran Guerra, la guerra que debía de acabar con todas las guerras, la Primera Guerra Mundial. Una batalla la cual es poco conocida por la población de cualquier país, pero que en los últimos años se está sacudiendo el polvo del olvido debido a lo violenta y cruenta que fue y al heroísmo que los hombres que la lucharon mostraron. Un coraje y valentía más allá de lo que usualmente se ve en el campo de batalla. Hoy hablaremos de lo que se conoce como el ataque de los muertos vivientes. Esto es Crónicas de Guerra. Acompáñenos.
Como pudieron escuchar, esta fue una breve introducción del podcast Crónicas de Guerra. Así que si tú quieres conocer muchísimo más, no dudes en entrar a tu plataforma favorita de podcast y escuchar todo el material que semana a semana José Hinojosa Primo nos hace el favor de compartirnos, y no olvides seguirlo en las redes sociales que han aparecido aquí. Y bueno, llegó el momento en el que todos cerramos los ojos, hacemos uso de la imaginación, nos relajamos y vamos a gozar de una excelente narración por parte de Paul Emanuel Cervantes desde la Ciudad de México.
Piara, cuento de Danerín Mendieta Vargas de Perú. Los sucesos más extraños de los que puede ser testigo sucedieron en la infancia. Uno de los que recuerdo a detalle fue el que pasó cuando me mandaron a pastorear el ganado. Mi padre había insistido en que debíamos ir más lejos, pues los terrenos cercanos estaban secos y las ovejas necesitaban alimentarse bien para que crecieran, para así venderlas al mejor precio. Como mi rol era ser el mayor de los hermanos, la tarea que se me había encomendado era la de llevar por unos 2 o 3 días al monte. Me preparé para la misión. Llevé puesto ropa abrigadora porque el frío de la puna podía congelar hasta los huesos. Empaqué porciones de mote, habas, leche y queso para ir comiendo a lo largo del camino durante esos días, y porté mi bastón de pastoreo. No tenía idea por qué, pero el ganado solo seguía a quien llevara ese palo, así que era el elemento indispensable para el trabajo. La ida fue tranquila. Las ovejas avanzaban a paso lento, pero no había ninguna amenaza de la cual defenderlas, así que eso no fue un problema. Llegamos al monte más fértil que conocía en cuestión de 2 días, y nos quedamos ahí por otros 2 más. Tiempo suficiente como para que las ovejas comieran a sus anchas sin molestias, buscando cada momento zonas verdes. Por las noches dormían en grupo. Para ahuyentar a posibles depredadores, encendía una fogata que apagaba al amanecer. Cada que escuchaba algún ruido extraño, me ponía en guardia, pero ninguno fue más que una vizcacha en medio del follaje o el viento golpeando piedras. A la vuelta, tuvimos que demorarnos un día, pues no había previsto la presencia de neblina, pese a que en esa zona era poco común que apareciera. Sin más remedio, nos instalamos en un pequeño terreno al costado del camino, sin signos de haber sido ocupado con anterioridad. Me costó quedarme dormido, pues temía que en medio de lo invisible apareciera algún zorro dispuesto a robarme alguno de los becerros. Aparte, sabía que había un barranco cerca y temía que alguna de las ovejas se descarrilara por allí. Pese a todos esos miedos, conseguí dormir, pero no por mucho tiempo. Como por la madrugada, unos pasos galopantes me despertaron. Por un momento pensé que podían ser campesinos en carreta yendo a sus chacras en un pleno viaje. Pero recordé al instante que esa carretera no llevaba a ningún lado que fuera un asentamiento humano o siquiera un terreno de cultivo. Los pasos fueron acompañados de gritos que parecían ser una estampida. Sabía que a ese punto tendría que cuidar al ganado, por lo que empecé a dirigir a las ovejas a un lado del camino, solo que no me hicieron caso. El ruido sonaba cada vez más cercano, viniendo hacia mí, haciendo que mi corazón latiera rápido. Sabía que no era algo común pasar algo así, pero tendría que enfrentarlo. Cuando ya creí tenerlos frente a mí, distinguí que el sonido era el de muchos cerdos, como si estuvieran huyendo de algo o alguien. No eran en sí un peligro para mi rebaño, pero lo que les perseguía, posiblemente sí. Mi nuca se sintió fría. Mis manos se congelaban pese a que llevaba mi chompa más abrigadora. Mis piernas temblaban y mis pies parecían haberse estancado en la trocha. La niebla empezó a estar más presente en el camino, nublando mi campo visual menos de un metro de distancia. Lo único que hice fue ir al frente de las ovejas con el bastón de pastoreo y el poco valor que me quedaba para defenderlas de cualquiera que fuera la amenaza. Pero de muy poco sirvió cuando enfrenté mío, nada apareció. Era como si la piedra hubiera pasado sobre nosotros, pues por el camino de regreso el ruido se fue alejando. Volví a casa junto al amanecer y sin perder tiempo. Tras el saludo de bienvenida, conté a todos lo que había pasado. Ayer, a la vuelta del pueblo, me contaron que había fallecido uno de los ganaderos más prósperos de la provincia. Al parecer, fue producto de la brujería. Fue lo que me comentó mi madre con cierto temor. ¿Pudo ser él? ¿Te refieres a su espíritu? Pregunté recordando las infinitas historias que contaban por la región sobre los terrores que acechan las tierras. Un alma recorre sus pasos cuando le ha llegado su hora de morir. Pero así no es como arrastra a otros junto a él. Algunos dicen que así sucede, aunque estaba seguro. ¿Por qué lo dices? El bastón de pastoreo. Ese cayado ha sido bendecido por un chamán con la intención de cuidar el rebaño y a su portador. Desde ese momento, procuré cuidar el bastón que antes de esa experiencia representaba para mí un palo desgastado e inútil.
Como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias, Paul Emanuel. Y ahora vamos con El Rincón de la Minificción con Ana Berta Bardales desde la Ciudad de México. Recuerden que cada semana ella a veces tiene invitados especiales, los cuales nos comparten sus experiencias en cuanto a la escritura. Así que si a ti te gustan los mini cuentos, las minificciones y demás, no dudes en seguir a Ana Berta a través de sus redes sociales y sobre todo de escucharla semana a semana. Adelante.
Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Berta Bardales y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a este primer programa en estas nuevas plataformas donde vamos a estar presentando el Callejón de la Minificción que forma parte de Códice Chac. Agradezco la invitación que me hizo Lili Hernández para seguir colaborando con este maravilloso programa radiofónico online y poder seguir compartiendo el amor, la pasión por la literatura y sobre todo por las minificciones. Este nuevo año 2022, pues espero que nos traiga a todos y cada uno mucha energía positiva, mucho amor, renovación y gratitud. Por eso hoy quiero antes que nada agradecerles su tiempo y su fina atención y el que cada emisión nos acompañen y lo disfruten junto con nosotros. Es hecho con mucho cariño y sin más preámbulo vamos a lo que nos atañe el día de hoy. En esta emisión vamos a tener a invitados muy especiales que forman parte de un taller de lectura en voz alta y de escritura creativa que llevo a cabo llamado Relax Literario. Ya tengo un año con este proyecto y forma parte de mi página Letras a Contraluz, la cual también les invito a ver tanto en Facebook como en Instagram. Igual a seguir mis redes sociales, annbeth.writer en Instagram y Letras a Contraluz, también así la encuentran en esa misma red social. Igual en Facebook, Letras a Contraluz o como Ana Berta. Hoy este programa lo vamos a dedicar a minificciones de terror, porque nunca puede faltar ese otro lado que nos muestra cuán compleja es el alma humana y que a veces, aunque no lo queramos ver, allí está presente y tenemos que atender a esa otra parte de lo que forma parte de un individuo. El terror para eso también nos sirve, para mostrarnos aquello que muchas veces nos disgusta o le tenemos miedo o es parte de lo desconocido y que asimismo nos hace ser distintas personas, ser más conscientes de lo bueno y lo no tan bueno. Hoy vamos a iniciar con la lectura de tres de los participantes de mi Relax Literario. Ellos son Ana Berta S., Roberto B. y Gibran Alexis Moreno. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta transmisión y adelante, los escuchamos.
Mi pesadilla. Siento asfixia. Algo o alguien me sigue. Casi me alcanza. Me quiere matar. Trae en sus manos un machete enorme. Llega a mí, toca mi hombro y descarga el golpe. Siento que me desangro. Despierto, y el machete está en mi mano, y en el cuarto se encuentran 12 personas muertas y desangradas. No, yo no fui. Fueron los entes diabólicos de mi mente. Fue mi terrible pesadilla.
La duda. Siempre le llamaron la atención los espejos. Había oído muchas historias acerca de ellos, pero en esta ocasión quería ser testigo de alguna de ellas. Preparó el ambiente. Encendió dos velas a la orilla del espejo, pero no eran velas ordinarias, eran velas negras, Pensó que de esta manera tenía mayor probabilidad de generar un suceso. Se sentó frente al espejo y esperó. Mas no tuvo que esperar demasiado. De pronto se abrió una ventana y entró una pequeña ráfaga de viento que hizo moverse las flamas, provocando que su imagen se distorsionara. El reflejo que ahora veía en nada se parecía a ella. Quedó horrorizada ante la imagen que aquel espejo le reflejaba. Su mente le hacía pensar que esa imagen era la que en realidad proyectaba. Se apresuró a apagar las velas y su reflejo volvió, pero ahora tenía la duda de cuál sería su imagen real.
Me duele mucho la pierna. En mi tobillo se ve una mancha de color azul. No siento mi pie. Sin embargo, puedo arrastrarlo un poco para trasladarme. La puerta está trancada. Debo salir. Observo la ventana y salgo por allí. Afortunadamente vivo en la planta baja. En la calle, todas las personas están arrastrándose. Algunos no pueden mover ninguna de sus piernas. Otros ni siquiera los brazos. Algunos otros están con la piel completamente azul, inmóviles y con los ojos muertos. Debo recorrer un par de calles para llegar al bosque, en donde está nuestro lugar especial. Pero la mancha azul crece más rápido de lo que pensé. Escucho un par de disparos no muy lejos, aunque con trabajo puedo escucharlos debido a los gritos recurrentes. Sigo cojeando lo más rápido que puedo. 6 calles, solo 6 calles más. De pronto caigo al suelo y ya no puedo mover mi pierna izquierda. Mi pantorrilla derecha comienza también a doler. Debo seguir a rastras. Un poco más. Un poco más. 4 calles. Mi muslo derecho me duele como el demonio. Uso mis brazos para desplazarme. 2 calles más. Mi estómago comienza a volverse azul. Estoy entrando al parque y veo mi lugar especial, pero mis brazos comienzan a ponerse azul también. Doy mis últimos esfuerzos y desentierro el pequeño cofre debajo del árbol. Lo abro, pero ya no puedo mover mis manos para sacar lo que hay en su interior. El cofre cae al suelo junto con todo su contenido. Mi cara comienza a sentirse dura como piedra. Y no puedo hacer más que llorar, mientras todo a la vista se vuelve azul.
Y esto ha sido todo por hoy en El Callejón de la Minificción. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
Muchas gracias, Ana. Como siempre, temas sumamente interesantes. Y casi para terminar nuestro programa del día de hoy, pero no por eso menos importante, voy a dejarte con la amable voz de Cece Marilés con Curiosa Literatura. Cabe mencionar que semana a semana vamos a tener invitados nuevos, así que no te lo pierdas porque tendremos otro lanzamiento de participantes en las próximas semanas. Te vuelvo a dejar aquí en pantalla nuestras redes sociales para que te puedas poner en contacto con nosotros si buscas aparecer dentro de este programa o si quieres que recomendemos algún libro que hayas escrito, que estés publicando, que acabes de lanzar o no importa si ya tiene tiempo. Nos encantaría conocerte, así que ya sabes, escúchanos cada día miércoles a través de YouTube y las plataformas de podcast que más frecuentes y ponte en contacto con nosotros a través de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro correo electrónico. Vamos contigo, Cece.
Curiosa Literatura. Queridos radioescuchas, esta es la sección en la que semana a semana yo, Cece Mari, les estaré contando aspectos de la literatura universal. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el libro más largo de la historia? O bien, ¿por qué se celebra el Día del Libro? Estas y otras incógnitas las resolveremos juntos cada miércoles. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y gracias por acompañarnos una vez más en la emisión de esta cápsula Curiosa Literatura. El día de hoy vengo a compartir con ustedes tres curiosidades literarias sobre libros para niños y jóvenes. La primera es, ¿sabías que a comienzos del siglo XIX surgieron y se popularizaron los más grandes escritores de cuentos para niños? Que fueron los hermanos Grimm con Blancanieves y la Bella Durmiente, así como Hans Christian Andersen con memorables historias como La Sirenita y El Patito Feo. Número 2. ¿Sabías que en el siglo XX fue cuando la literatura infantil y juvenil tuvo un importante auge? La lista de clásicos infantiles reunía títulos que hoy no son muy conocidos, como Peter Pan, Mary Poppins, El Principito, Las Crónicas de Narnia, Charlie y la Fábrica de Chocolate, La Historia Interminable, entre otros. Número 3. ¿Sabías que Bambi fue prohibido por el nazismo? Esto debido a que su autor, Felix Salten, había nacido en Austria y era judío. Adolf Hitler no solo prohibió Bambi, sino que todas sus obras. Salten tuvo que emigrar a Zurich en 1939, donde vivió hasta 1945, el año de su muerte. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Los esperamos la siguiente semana. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales. Síganos y coméntenos qué otras curiosidades literarias les gustaría que compartiéramos. Yo me despido. Hasta la próxima.
Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles, iniciando el mes de febrero. Siguiente miércoles, recuerda, 2 de febrero, nos vamos a estar escuchando y viendo. Esto fue Códice Chac, literatura y música para tus oidos. Se despide de ti, Lidia Hernández, que pases un excelente día. Hasta la próxima.